Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. María Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
¿Qué es la diabetes infantil? ¿Cuáles son los síntomas, las causas? ¿Cómo se detecta? Usted no puede perderse nuestro programa el día de hoy porque queremos cuidar de su salud y la de los pequeñitos de casa. Estaremos en breves minutos junto a nuestra especialista invitada, la doctora en nutrición, Mónica Orgilés, quien nos ampliará el tema de hoy sobre diabetes infantil. Y por hablar de diabetes, nos vamos ya con una recomendación importante de salud por la doctora Adriana Brito para que aquellas personas que sufren de esta patología también revisen sus pies. Ponga mucha atención.
A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
Soy la doctora Adriana Brito, diabetóloga, nutrióloga clínica. Mi consejo de salud es, si usted es diabético, revísese diariamente sus pies con un espejo y si nota cualquier cambio, acuda a su diabetólogo para ser evaluado.
En internet, escúchanos en www.nuevotiempo.org/ecuador.
La incidencia de la diabetes tipo 1 en pacientes pediátricos ha aumentado en los últimos años y en particular en los niños menores de 5 años. Según un estudio preliminar realizado por el Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, aproximadamente el 39% de estos niños, es decir, 4 de cada 10, son diagnosticados en situación de cetoacidosis, una complicación grave de la diabetes que aparece como consecuencia de la falta de insulina en el organismo. Y para conversar sobre este tema tan preocupante, tan alarmante, sobre estos índices que están afectando a nuestros niños sobre diabetes infantil, estamos ya junto a nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Mónica Orgilés, nutricionista, a quien ya damos una cordial bienvenida. Mónica, qué gusto poder tenerte aquí en nuestro programa.
Para mí también es una alegría, Maggie, estar aquí en las cabinas de Nuevo Tiempo, compartiendo contigo un tema tan importante para cuidar de lo más precioso que Dios nos ha dado, nuestros niños.
Así es. Y para iniciar entonces con el tema de diabetes infantil, ¿puedes resumirnos qué es esto de la diabetes infantil?
Sí, la diabetes juvenil, que se llamaba antes, aunque ahora también se ve estos desórdenes en personas adultas, la diabetes infantil es un mal funcionamiento del páncreas. Uh-huh. En el páncreas tenemos nosotros ciertas células que son las células beta, que son las que producen una hormona que es tan importante para nuestro cuerpo como es la insulina. En la diabetes juvenil o en la diabetes tipo 1, esta hormona no se produce. Las células beta del páncreas han sido destruidas, ya no funcionan. Y esto puede pasar de un momento a otro, o pueden también los niños tener una predisposición. Entonces, la insulina no se produce. Eso quiere decir que hay un problema muy, muy serio de salud, porque la insulina es como una llavecita que tiene nuestro cuerpo. Esta hormona hace el papel de una llave que abre los candaditos que tiene cada célula, que en cada célula tenemos receptores para que pueda la glucosa que está en la sangre. La glucosa es aquella azúcar que proveen todos los alimentos que consumimos. Esa glucosa necesita entrar a esas células. Entonces, la insulina es la llavecita que abre ese candado, que son los receptores que necesitan abrirse para que entre la glucosa. Pero en el caso de la diabetes tipo 1, no existe esa llavecita, no se produce, porque las células ya no funcionan, ya no secretan, o secretan muy poquita cantidad, que ya no es suficiente para que se haga un buen trabajo de absorción de la glucosa en el cuerpo. Entonces, como no tenemos la insulina, el cuerpo no la produce, tenemos un tremendo problema de salud, porque la glucosa es importante, es uno de los nutrientes importantes para nuestro cuerpo. Nuestro cerebro funciona con glucosa. Por ejemplo, ¿qué desayunaste hoy tú?
Yo desayuné fruta. Bueno, primero me hago un extracto de zanahoria con remolacha, con pepino. Eso fue mi primer bebida del día.
Súper.
Y después de unos 30 minutos, porque salgo a caminar, y ahí sí ya tomé una coladita de plátano con pan integral. Y me gusta un queso de chocho.
Okay, yo lo probé.
Lo unté con pancito y ese fue mi desayuno hoy.
Excelente, Maggie. Creo que tienes muy buenos hábitos de alimentación y de estilo de vida. Creo que lo que se enseña en Nuevo Tiempo lo estás practicando.
Sí, claro, hay que practicarlo para poder decirlo también,
por supuesto,
¿no?
Y sí, por ejemplo, ese extracto que tú tomaste tenía zanahoria,
remolacha
y pepino. Muy bien, entonces, la zanahoria y la remolacha te van a producir, especialmente estos dos tubérculos, que también son verduras, van a producir azúcar. A más de los antioxidantes y los betacarotenos y todas esas betaínas que tienen y todos los nutrientes preciosos que tienen estos alimentos, también van a tener azúcar dentro de sus propiedades. Y esa azúcar es buena. Entonces tú tomaste ese extracto no tenía fibra, ese extracto ya en 20 o media hora ya está en tu sangre, formando parte de tu sangre, enriqueciendo tu sangre con todos estos preciosos nutrientes, y uno de ellos es la glucosa, que ya vino directamente, porque al tú tomar un extracto sin fibra, va más directamente a la sangre. Entonces, ese azúcar necesita entrar a tus células para que pueda darte la energía, la vitalidad, tú te sientas con toda la fuerza para comenzar el día. Cuando no hay insulina o el páncreas no la produce, simplemente ese azúcar se queda fluyendo en la sangre. Y si volvemos a comer, tú en tu desayuno, por ejemplo, tomaste una coladita de plátano con pan, que todos esos también producen, más de los nutrientes que son propios de cada alimento, también van a producir el azúcar. Esos carbohidratos que tú has comido se convierten después en glucosa en el torrente sanguíneo. Y en el intestino delgado se absorbe como glucosa. Entonces, si no tienes insulina o no se produce insulina, va otra vez a circular el azúcar y va a llegar a un nivel tan alto de azúcar en la sangre, que eso es lo que nosotros llamamos cuando ya llega a un 300, 400 en sangre, podemos llegar a un coma diabético o también los problemas de cetoacidosis que tú has llamado, porque tenemos demasiada azúcar en la sangre y todo el metabolismo comienza a enviar señales de SOS, se comienzan y si eso mantenemos por mucho tiempo, se dañan los nervios más pequeños, que son los nervios periféricos, los que están en las extremidades. Por eso la gente que tiene diabetes comienza a tener problemas de hormigueo en los pies al principio, después comienza a tener problemas de amputación si es que no los cuidamos, comenzamos a tener problemas cardiovasculares porque el exceso de azúcar en sangre daña las células. Y eso ocurre con nuestros pacientes de diabetes tipo 1, que no producen insulina y hay un exceso de azúcar en la sangre que no puede regularse adecuadamente porque está faltando.
Qué importante, la verdad es que mientras tú hablabas me iba imaginando y claro, los padres también debemos conocer el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Es tan básico que yo digo, en las escuelas nuestros niños deberían aprender eso primerito, antes que las matemáticas, porque si aprendemos a conocer para qué sirve el páncreas, cómo funciona el hígado, inclusive los nutrientes que nosotros podríamos estar ofreciendo a nuestra familia serían de mucha mejor calidad si tenemos esta conciencia, ¿no? Ahora yo te pregunto, Moni, ya para cerrar aquí nuestro primer bloque, hay varios tipos de diabetes. Tú nos decías la diabetes tipo 1, pero también he escuchado de la diabetes tipo 2. ¿De qué se trata esta diabetes?
Bueno, la diabetes tipo 2 es la que tenemos mayor prevalencia a nivel mundial, también en Ecuador. Más o menos los casos podríamos dar un porcentaje entre un 100%, el 90% es diabetes tipo 2, el 10% aproximadamente es diabetes tipo 1. Entonces la mayor parte de personas o de la población que tiene diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Ellos no necesariamente tienen problemas con el páncreas, con la producción de insulina, pero tienen problemas en los receptores de la insulina de las células. Ellos han creado una resistencia a la insulina. Eso quiere decir que las células, la insulina está el azúcar en la sangre, en el torrente sanguíneo está allí, la insulina está lista para trabajar, pero las células no se lo permiten, porque las células han creado una resistencia a insulina, que es lo que nosotros le llamamos como el cuadro de prediabetes, porque hay una prediabetes que se puede manejar muy bien para no llegar al cuadro de diabetes, y luego viene ya la acumulación de todos estos problemas y se forma la diabetes mismo en sí, que es la diabetes tipo 2. Entonces, en ese caso también, como no tenemos azúcar, la glucosa necesaria en las células porque no puede entrar tampoco, también tenemos esos problemas de ansiedad, irritabilidad, nos sentimos decaídos, fatigados. Esos son los primeros síntomas de las personas que tienen diabetes. Tienen mucha hambre porque comen, pero el cerebro les dice, tienes que comer más.
No se sacian,
¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan, lo que sus células necesitan, no se les está dando. No entra la glucosa, está allí en la sangre, pero no entra a las células. Entonces, las células le dicen, tengo hambre, al cerebro. Entonces el cerebro te dice, come por favor, porque necesitamos darle glucosa a las células, pero no puede entrar la glucosa porque se ha creado una resistencia, una pared para que no entre la insulina, no entre la glucosa, no funciona la insulina para ellos. Entonces ese es un problema muy serio de salud que estamos viendo ahora con mayor prevalencia e incidencia aquí en Ecuador. O sea, prevalencia es el número de casos que ya existen, y la incidencia es los nuevos casos que aparecen. Entonces tenemos de hecho mucha prevalencia, pero también tenemos una alta incidencia, y a medida que pasan los años y llegamos a la edad moderna, ha aumentado la incidencia de casos de diabetes tipo 2. Esa es la diabetes tipo 2. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, de la que ya hemos hablado, la diabetes tipo 2, y la diabetes gestacional, que es aquella que se puede dar en las mujeres, se despunta en el embarazo por diferentes situaciones, o alguna de ellas tiene que ver mucho con los hábitos. Viste que las mujeres cuando estamos embarazadas somos
¿no?
antojosas, ¿no? Quiero esto y por favor me traes y me compras, y a la medianoche inclusive, mi mami me decía que a veces a la medianoche ella le daba ganas de comer arroz con menestra y carne asada.
Ay, no.
Medianoche, y mi papi tenía que salir corriendo a buscarle en cualquier restaurante porque a ella se le antojó comer eso. Entonces, como tenemos esa cultura de que hay que darles todos los antojos, porque en algunas culturas también escuché que el niño va a salir si no con la lengüita afuera porque no se le dio el antojo a la mamá. Entonces la mamá se deja llevar por cualquier deseo que tiene y comienza a tener muy malos hábitos de alimentación. Y eso, si ella ya tiene una predisposición genética, eso quiere decir si los padres tienen diabetes, la madre tiene diabetes, el abuelo tiene diabetes, ella puede desarrollar una diabetes gestacional.
Qué interesante. Nosotros somos también lo que comemos, y ahí están los resultados. Hoy hablando sobre diabetes infantil, vamos a hacer aquí una brevísima pausa musical. Usted no se desconecte, porque al regresar estaremos conociendo un poquito más sobre cuáles son esos factores de riesgo que existen para que un niño desarrolle diabetes y mucho más sobre este tema tan importante.
Nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Hoy puedo ver el cielo azul y toda creación. Tus hijos quieren alabar, los malos lamentarán. La creación proclama tu gloria y majestad. Por eso yo ahora sé que cuidas de mí. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra tocará trompeta, todos resucitarán. Los escogidos se unirán, dirán que tú eres rey y cantan aleluya los ángeles de Dios, y se unirán para adorar a Cristo el Salvador. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Cuán grande y precioso es.
Maggie Aguilar está presentando Revista Mujer.
Estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Un gusto poder saludar a nuestros amigos en distintos países de Sudamérica, Norteamérica. Nuestro cariñoso saludo. Hoy hablando sobre diabetes infantil. Si usted tiene niños en casa, si tal vez estamos teniendo hábitos que no son saludables, ¿por qué no empezar a realizar cambios para que de esta forma podamos prevenir en vez de lamentar? ¿Qué le parece? Hoy estamos conversando junto a nuestra invitada especial, la doctora Mónica Urgilés, especializada en el tema de nutrición. Moni, hablando sobre diabetes infantil, yo quiero que tú nos digas cuáles son esos síntomas. Si bien es cierto, en toda enfermedad, ya cuando aparecen los síntomas, parece que la enfermedad ya está más presente, más erradicada, ¿no? Y a veces esperamos presentar síntomas para ahí sí preocuparnos. Coméntanos un poquito.
Claro, hay dos picos que se ha visto de despunte de esta enfermedad en la diabetes juvenil. Uno va entre los 4 y 7 años y la otra puede ser entre los 10 y los 14 años, donde aparecen estos cuadros de diabetes juvenil. Los síntomas que nos pueden ayudar a abrir nuestros ojitos como padres es cuando el niño comienza a sentirse cansado, fatigado, más de lo normal, cuando comienza a perder peso sin razón aparente. Estamos haciendo lo mismo, no ha habido cambios en la dieta, no ha habido cambios en su ejercicio físico, no ha tenido enfermedades que podríamos decir por eso se enfermó, con fiebres altas, pero de repente comienza a bajar de peso. Uh-huh. Eso también es otra alerta. Otra de las cosas que nos puede ayudar a ver son las 3P, las muy conocidas 3P de la diabetes, que es la poliuria, es el exceso de orina, quieren orinar a cada rato. Los niños que están presentando este cuadro no se orinaban antes en la cama y ahora se orinan. Uh-huh. No ha nacido un hermanito, porque a veces por eso ellos uh-huh. adoptan esas actitudes infantiles. No ha habido ningún cambio y comienzan a orinarse en la cama. Eso es poliuria, exceso de orina. Uh-huh. Luego también viene la polifagia, que es los niños tienen mucha hambre, están con hambre pero no engordan y comen y tienen más hambre. Mami, tengo hambre. Esa es la polifagia. Y también tenemos la polidipsia, los niños tienen mucha sed y bueno, de hecho, toman mucha agua y eso hace que también vayan mucho al baño. El niño también puede sentir ese cansancio, esa debilidad de los que estuvimos hablando, puede sentirse que cambia su estado de ánimo. Vemos, especialmente nosotros los padres, nos damos cuenta que algo está pasando en esa criatura. Entonces uh-huh. hay que llevarlo inmediatamente a hacerle un chequeo. Y si ya tiene estos síntomas de los que le estamos hablando, a veces tienen visión borrosa, como que no veo bien, mami. Bueno, si vamos al oftalmólogo y todo está bien, entonces puede ser que si está asociado a los otros síntomas que te estoy diciendo, sea necesario llevarlo entonces a un médico para que le haga una prueba.
Excelente. Y hablando de esa prueba, entonces, ¿cómo diagnóstico? ¿Es a través de una prueba de sangre nada más?
Perfecto. Es la mejor manera para estar seguro, porque podemos tener esos síntomas, pero puede ser que no sea diabetes, puede ser uh-huh. que sea otro problema endocrino, otro problema de salud. Entonces, uh-huh. llevamos al médico y el médico va a hacer algunas pruebas, no solamente una, porque con solamente una prueba no se puede diagnosticar diabetes. Tiene que haber unas dos o tres pruebas que den los mismos resultados en sangre. La que es la más segura es la hemoglobina glicosilada. Es una prueba prueba que se hace del azúcar en sangre, el azúcar se une a la proteína que es la hemoglobina, y eso nos da una idea más clara de lo que es una simple prueba de glucosa que uno hace siempre, ¿no? Uh-huh. Uno dice, a ver, ¿cuánto te salió la prueba de glucosa? Ah, estoy en 90. Ah, estás bien. Porque una hemoglobina de 70 a 100 es una glucosa de una persona sana. No tiene diabetes. Si una persona está de 100 a 120 o 125, ya está con una prediabetes. Mm. Una glucosa en ayunas. Uh-huh. Pero si pasamos de los 125, ya estamos con una diabetes. Entonces, se tiene que hacer esa prueba de glucosa en ayunas varias veces, unas 3 veces, y también esta prueba de hemoglobina glicosilada, que es una prueba muy buena porque esta nos da un indicio de cómo está el azúcar en la sangre, no de ese día, como es la uh-huh. prueba de glucosa normal, sino de unos 2 meses anterior. Entonces nos da una visión más exacta de cómo ha estado la glucosa de esa persona en ese tiempo. Entonces esas pruebas son importantes y nos van a permitir diagnosticar si realmente el niño tiene diabetes y qué está pasando también con su páncreas.
Excelente, hablando el día de hoy sobre diabetes infantil, ¿cuáles son esos factores de riesgo, Moni? Porque hoy vemos también tal vez muchos niños con sobrepeso, ¿será que esa es una tendencia para que pueda ser propenso a desarrollar diabetes? O como tú decías, comienzan a perder peso, entonces son niños también flaquitos, más delgaditos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo?
Normalmente los niños con diabetes tipo 1 son delgaditos, no son muy gorditos, pero se está viendo, y esto es una... es un problema para los expertos en salud pública en Estados Unidos, especialmente en este país donde hay más despunte de estos problemas de salud. Están viendo que los cuadros de diabetes tipo 1 están creciendo más, mucho más que antes. Normalmente los factores de riesgo son genéticos. Uh-huh. O sea, hay una predisposición genética para que se desarrolle esta enfermedad. Quiere decir que si el padre tiene diabetes, la madre tiene diabetes, los abuelos tuvieron diabetes, el niño puede tener una tendencia, ya vienen con esa marca impresa, con esa herencia, lo que yo les digo, les damos, ¿qué herencia le damos a nuestros hijos? Podemos darle una, nosotros como padres siempre queremos darle lo mejor, pues, ¿verdad? Uh-huh. Queremos que si tengan la mejor educación, que tengan una hermosa casa, trabajamos duro para eso, que tengan propiedades, si les podemos dar de herencia, queremos dejarlos asegurados, decimos uh-huh. nosotros. Pero muchas veces lo que les heredamos son enfermedades de esta clase, que ya vienen impresas en sus cromosomas, en sus genes. Entonces, la parte genética es cierta, pero tiene que estar unida a un factor medioambiental. Eso quiere decir que hay algo que nosotros, que pasa con este niño, que pasa con esta persona, para que de repente brote esa enfermedad que estaba adormecida en sus genes. Porque tenemos varias enfermedades adormecidas que uh-huh. están allí latentes, pero hay algo que dispara ese gen para que comience a producir esta enfermedad. Entonces, el factor genético, inclusive se ha visto que ahora la diabetes tipo 1 no necesariamente se da por padres que tienen diabetes tipo 1, sino que padres que cuando la madre ha estado en el embarazo uh-huh. se ha descontrolado en la alimentación insana, ha comido demasiados procesados, demasiadas grasas, fritas, saturadas, comida chatarra que llamamos nosotros, por darse los antojos, muchas bebidas endulzadas. Uh-huh. Entonces todo eso hace que la madre, aunque no tenga diabetes, pueda formar un niño con predisposición a tener diabetes.
Wow.
Entonces eso es muy triste.
Claro.
No, tenemos que pensar mucho en, no solamente en mí, lo que yo quiero ahora, pensemos uh-huh. en esa vida que estamos formando dentro. Y la vida se forma de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros pensamos, de nuestro estilo de vida, estamos formando una nueva criatura. Entonces, el niño con predisposición genética y luego los factores medioambientales. Entre los factores medioambientales tenemos nosotros a ciertos virus. Hay virus que provocan que esta predisposición genética despunte. Por ejemplo, las paperas. Uh-huh. A mí me dio paperas. En nuestro tiempo había...
A mí también.
¿Sí? Entonces ahí teníamos que cuidarnos. Uh-huh. Bueno, paperas mal cuidadas. También hay virus gastrointestinales. Algunos tipos de virus que pueden hacer que... ¿Qué pasa con estos virus? Estos virus crean un tipo de anticuerpos para cierto tipo de proteínas que están allí en nuestro cuerpo. Y confunden nuestro sistema inmunológico, por alguna razón, confunde las células beta, las proteínas de las células beta, con algunos anticuerpos, con algunos factores que son dañinos para nuestro cuerpo. Entonces, el sistema inmunológico cree que las células beta que producen insulina son algo dañino para nosotros. Entonces las ataca y las destruye. Y allí, cuando no tenemos las células beta del páncreas para producir insulina, se forma la diabetes tipo 2. Entonces, los factores medioambientales, también se ha visto que el dar a los niños leche de vaca a muy temprana edad puede ayudar en el desarrollo de la diabetes.
Qué interesante. Así especialmente es. Aquellas mamitas, ¿no?, que ofrecen estas leches que ya vienen industrializadas, uh-huh, porque no pueden dar de lactar a, uh-huh, sus hijos. Así y es importante tener en cuenta esto, ¿no?
Sí, y a veces no solamente porque no pueden, sino que por diferentes razones ya deciden no darle de lactar. Uh-huh. Porque ahora estamos en una época moderna, entonces eso de dar de lactar como que ya no se ve muy moderno. Una mujer moderna ya no entra en ese esquema de sacar el pecho, de dar allí al bebé la leche. O sea, ya no es muy, muy bien visto, inclusive en algunos lugares. Entonces decidimos que es más cómodo para nosotros darle de lactar, y como tenemos una amplia variedad de leches maternizadas que nos ofrecen mil maravillas, todos los nutrientes necesarios y todos los aminoácidos y todos los aceites esenciales y el DHA para que su cerebro, bueno, todo nos ofrecen, ¿no? Uh-huh. Pero no hay nada como la leche materna. Dios no se equivoca. Y entonces los niños que se les quita la leche materna antes de tiempo y se les da la leche de vaca, especialmente la leche de vaca, se ha visto que tiene estos problemas serios, provocan que el niño después desarrolle este tipo de diabetes. Entonces tenemos algunas cosas que sí podemos manejar, que está en nuestras manos, en nuestras posibilidades, evitar el desarrollo de esta enfermedad en nuestros niños, o al menos la predisposición a que la adquieran.
Qué interesante. Bueno, y yo quiero que nos dejes un mensaje final para nuestros amigos.
Para todos ustedes, para nosotros son muy importantes. Nuevo Tiempo se crea justamente para poder llevar esperanza. Esperanza no solamente en la parte espiritual, sino también en la salud. Hay esperanza para cambiar nuestros hábitos. Se puede cambiar nuestro estilo de vida. No es fácil, pero tenemos un Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Y eso les digo por experiencia. Hay cosas que necesitamos cambiar ahora para que el futuro sea diferente. Entonces, especialmente a los padres, a las madres, que tenemos ese precioso don de formar nuevas vidas, que hagamos conciencia y hagamos los cambios necesarios en nuestra alimentación, y también en nuestro estilo de vida, de lo que siempre se enseña y se educa aquí, para que podamos ver a nuestros hijos crecer sanos, disfrutar de ellos en la juventud, disfrutar de nuestros nietos, porque recuerden que la herencia no solamente se transmite a los hijos, sino también llega hasta la tercera y cuarta generación. Así que todo eso podemos nosotros dejar un legado de salud, de vida, y eso lo decidimos nosotros. Así que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones.
Qué lindo, Moni. Quiero agradecerte muchísimo. Realmente ha sido muy provechoso el poder conversar contigo estos minutitos, y esperamos también a nuestros amigos que nos están sintonizando puedan aprovechar estos consejos, y cualquier cambio va a producir grandes resultados. Aquí despedimos nuestro programa edición especial Revista Mujer. Mi nombre es Maggie Aguilar y Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad.
Este fue su magazine femenino Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.